Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta un programa especial.
Bienvenidos a esta transmisión especial aquí a través de las frecuencias de Radio Martí en este sábado 8 de marzo de este año 2025. Y precisamente el motivo de esta transmisión es este homenaje que se le está dedicando al congresista cubanoamericano, alguien importante dentro del exilio cubano que falleció hace tan solo unos días, Lincoln Díaz-Balart. Estaremos llevándoles detalles de lo que estará aconteciendo precisamente en la iglesia Corpus Christi. Allí estará nuestro reportero Alejandro Marcano, todo un equipo de Martín Noticias. Y aquí frente a los micrófonos me acompaña Joe Cardona. Muy buenos días, Joe.
Muy buenos días, Diane, y precisamente a eso estamos acá hoy transmitiendo desde Radio Martí y en otras plataformas, todas las plataformas de Martí Noticias, lo que es una celebración de vida, en realidad, de la vida del congresista Lincoln Díaz-Balart, que falleció el 3 de marzo. En su casa en Key Biscayne, después de una larga batalla con el cáncer.
Y alguien, esa vida y ese legado que queda para las próximas generaciones y las actuales, de todo el trabajo y lo que representó Lincoln Díaz-Balart para Cuba, para los derechos humanos de los cubanos, para el exilio cubano. Precisamente es algo que hay que destacar y que se mantendrá.
Indeleble el impacto de Lincoln Díaz-Balart. Comencemos un poco con algunos de los datos de su vida. Nació el 13 de agosto del año 54 en La Habana. Sus padres rápidamente salieron de Cuba. Rafael Díaz-Balart, su padre, salió de Cuba inmediatamente triunfando la revolución. Exacto. Se fueron para España y ahí salió con Rafael el mayor. Lincoln es uno de cuatro varones, Díaz-Balart, los hermanos Rafael, Lincoln, José y Mario, nuestro presente representante en el Congreso. José y Mario nacieron fuera de Cuba, pero Lincoln y Rafael nacieron en La Habana. De ahí eventualmente llegan a los Estados Unidos. En el año 76 se gradúa de New College en Sarasota, Lincoln, y en el año 79 adquiere un título como abogado. Estudió Derecho en Case Western University en Cleveland, una universidad muy rigurosa. De ahí ejerció como abogado en el condado Miami-Dade y militó como demócrata por varios años, hasta lo que se llamó la Revolución Reagan. Y ahí ya en el año 85 Lincoln y Mario se convierten republicanos, y en el 86 es primera vez electo a la Cámara de Representantes del Estado de la Florida, la legislatura del Estado de la Florida, donde también después sirvió como fue electo como senador en el año 89 hasta el año 92. Y es precisamente en el año 92 que es electo miembro del Congreso de Estados Unidos en la Cámara de Representantes.
Exacto, y ahí precisamente el trabajo del Congreso, todo lo que se logró en favor incluso de la codificación del embargo hacia la isla tiene que ver y está precisamente en la mano de Lincoln Díaz-Balart. Así que, si te parece, hemos preparado un obituario aquí.
Nuestro colega Luis Guardia.
Luis Guardia lo preparó y me gustaría que nuestros oyentes lo escucharan.
Tenemos que ayudar a la oposición interna en todos los municipios de Cuba, como hizo Ronald Reagan en Europa.
Falleció Lincoln Díaz-Balart, ex congresista federal estadounidense y uno de los más activos luchadores por la libertad de Cuba. Desde 1986 hasta 1989, Lincoln sirvió en la Cámara de Representantes de Florida y en el Senado de ese estado de 1989 a 1992. En 1992 fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito Congresional 21 de Florida. Durante su primer mandato fue miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. En 1994, Lincoln Díaz-Balart se convirtió en el primer hispano en ser nombrado miembro del Comité de Reglas de la Cámara, que decide qué legislación puede llegar al Pleno y qué enmiendas pueden debatirse.
Even people that are against the embargo, I think, will recognize it until there's...
En 1996, Lincoln redactó gran parte de la legislación que reforzó el embargo económico, comercial y financiero estadounidense contra la dictadura cubana. Fue el responsable de codificarlo, haciendo que el levantamiento de las sanciones dependiera de la liberación de todos los prisioneros políticos cubanos y de la realización de elecciones multipartidistas en la isla de gobierno comunista. Lincoln fue el autor de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica de 1997, NACARA, que otorgó residencia legal a cientos de miles de inmigrantes en los Estados Unidos que corrían el riesgo de ser deportados.
Escuchen la primera transmisión de Radio Martí.
Su voz fue clave en causas y temas relacionados a Cuba, como el financiamiento de Radio y Televisión Martí, la denuncia del derribo por militares castristas de avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996. Nacido en La Habana, Cuba, en 1954, Lincoln se retiró como congresista en 2011. Impulsó la organización Instituto La Rosa Blanca, fundada por su padre en 1959 para luchar por la libertad de Cuba, y presidió el Instituto Congresional del Liderazgo Hispano.
Ustedes, cada uno de ustedes, son representantes, en efecto, un ejército de políticos por la libertad de Cuba.
Descanse en paz, Lincoln Díaz-Balart.
Continuamos en esta transmisión especial aquí en Radio Martí, también a través de todas nuestras plataformas, en esta misa que se celebrará en la Iglesia Católica Corpus Christi aquí en la ciudad de Miami, precisamente en el corazón de la pequeña Habana. Quiero aportar yo que en el año 2024 Lincoln fue galardonado con el premio Toda una Vida de Liderazgo que otorga el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso. Varios políticos estadounidenses, conocerse el día 3 la noticia de su fallecimiento, pues reaccionaron a su muerte. En el Congreso se realizó palabras por parte de la congresista Debbie Wasserman Schultz sobre la vida, la trayectoria, lo que representó.
Los logros de Lincoln Díaz-Balart en el Congreso.
Y por supuesto hay que destacar lo que señaló el secretario de Estado Marco Rubio. Envió un mensaje de condolencia a la familia de Lincoln, precisamente decía así, desde el Departamento de Estado, que en el día de hoy la comunidad cubano-estadounidense de nuestra nación había perdido un precursor y un luchador incansable por la libertad, la vida y el legado de Lincoln Díaz-Balart. Son un homenaje al sueño americano.
Precisamente vamos a pasar ahora, Ariane, a nuestro colega Alejandro Marcano, uh-huh, que está en la Iglesia Corpus Christi, presenciando lo que se va a efectuar ahora, la misa que se va a efectuar ahora pronto, y hablando con varios personas distinguidas de la comunidad que están presentes para esa misa.
Alejandro Marcano se encuentra allí precisamente para conocer quiénes están llegando, porque en estos momentos todos conocemos que están llegando varias personalidades, hay políticos, hay representantes de la comunidad cubana, del pueblo en general, evidentemente de la ciudad de Miami, de la Florida, y vamos a establecer el contacto con Alejandro. Muy buenos días, Alejandro.
Buenos días y saludos a toda la audiencia de Martí Noticias. Estamos aquí en la cobertura, como ustedes lo han señalado, del excongresista Lincoln Díaz-Balart. Acabamos de entrevistar al senador Rick Scott. Le hemos preguntado y su palabra es sad, triste, tan igualito al congresista Carlos Jiménez. La familia está en una pequeña capilla antes de que comience el acto como tal, que será, no estará el cuerpo presente. en a partir de unos 15 minutos comenzará. La iglesia pues está full, vemos y hemos visto la presencia desde temprano de mucho del exilio histórico, pero vecinos, amigos, conocidos, ha sido importante. Es una despedida, yo creo que mayoritaria, de gente que en común, repite, era un gran hombre.
Mencionas que es una respuesta mayoritaria. Interesantemente fue Debbie Wasserman Schultz, demócrata, que dio el discurso en el Congreso hablando de los logros de Lincoln. ¿Has visto eso? ¿Has visto participación bipartidista en términos de política americana, Alejandro?
Así mismo es, incluso no solo Debbie, que es la única que no hemos podido entrevistar porque entró directamente a saludar a la familia, tenía una relación muy, y la mantiene muy cercana, incluso con Mario Díaz-Balart, congresista. Aquí no hay distinción, Joe y Ariane, de republicanos y demócratas. Aquí es una figura que marcó un hito en la política, no solo local, nacional, sino internacional, que ya ustedes lo han mencionado y han hecho el histórico de lo que significó el trabajo de Lincoln Díaz-Balart. Así que sí, realmente aquí se borra eso de republicanos, demócratas, diferencias políticas. Aquí se despide a un hombre, a un ciudadano, a un amigo, a un mentor.
Exacto, y además, evidentemente, el trabajo que realizó Lincoln, que logró de un lado y de otro en favor de la democracia, de los derechos humanos, hacia Cuba y hacia muchos países del mundo en general. Lincoln fue una figura importante. Queríamos saber si Ileana Ross se encuentra.
Sí, precisamente tenemos a Ileana Ross, está presente, y aquí tenemos a Marcano ahora mismo con la ex congresista.
¿Qué significa para usted que ustedes fueron unicarne?
Así mismo, ese Lincoln ha sido mi hermano legislativo por décadas. Lo voy a extrañar todos los días, pero siempre va a estar en nuestros corazones, en nuestras almas, porque donde está cualquier Díaz-Balart, ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Venezuela y todos los amantes de democracia. Está en el cielo con nuestro Señor, con un debate tremendo con su padre, con mi padre, con mi hermano. Así que Lincoln lo tenemos para muchas generaciones.
El mejor recuerdo que guarda la excongresista Ileana Ross.
Bueno, yo me acuerdo tanto en el debate de Helms-Burton y cuando él estaba ahí. Se llama Helms-Burton, pero es la ley de Lincoln.
Gracias. A nombre de Martín Noticias.
Marco Rubio, el secretario de Estado, hace minutos le pregunté a un representante del congresista Mario Díaz-Balart, me dijo que no me podía dar información. Llamé a Laura Ortiz, que es parte de la prensa de él, y me dijo tampoco te puedo dar información, pero asumimos que puede estar. Para Marco Rubio tiene una historia muy cercana con Lincoln Díaz-Balart y con Ileana Ross Lehtinen. Él trabajó y se formó políticamente, sus inicios fueron en sus oficinas, así que yo personalmente y como periodista no dudo que pueda hacer acto de presencia.
Efectivamente, Alejandro, tenemos información que sí, el secretario de Estado Marco Rubio sí está presente en el evento. Vamos a pasar ahora también con la entrevista que le hiciste hace unos momentos a los hermanos Díaz-Balart.
Nuestro saludo y nuestro respeto en nombre de Martín Noticias. De verdad, usted es una familia que han sido muy unida, como lo decía el propio Lincoln.
Sí.
Que su mamá, Hilda Caballero, siempre decía, lo que más grande tienen ustedes son ustedes mismos.
Sí.
¿Qué les queda en esta despedida a su hermano?
Una despedida que es una celebración también por una vida de servicio, una vida llena de bendiciones de Dios. Una persona que dedicó todo su tiempo y toda su vida a servir.
Lincoln Díaz-Balart decía, mi mamá era tan cariñosa, era puro cariño.
Sí, lo era.
Y Lincoln Díaz-Balart, cuando yo llegué a este país, también me tendió la mano. Así como ustedes, siempre que nos encontramos en cualquier lugar, ¿qué significa este momento como hermanos, estar juntos como familia y recordarlo? Que ya él...
Él nos preparó, ¿no? Él dejó esta vida con una actitud de amor, de fortaleza, de agradecimiento a nuestra comunidad, y siempre luchando por la causa. Él nunca dejó de luchar por la libertad. Eso era el compromiso moral de él. Y que, por cierto, y que conste, esa lucha sigue. Esa lucha sigue. Así que, para los hermanos, todos los días le damos gracias a Dios que él estuvo con nosotros.
¿Quién es el más parecido a Lincoln?
Todos somos... nuestra madre, Hilda, hablaba sobre que lo que más... El, el regalo. Ella nos decía su tesoro, pero el regalo más grande que tenemos nosotros como hermanos es precisamente nuestros hermanos. Y mi padre siempre se refería a nosotros cuando nos veía y decía, para empezar, los cuatro. Para nosotros, Lincoln sigue y seguirá, porque lo que él logró, lo que él soñó y lo que él, más que todo, luchó, esos principios siguen vivos.
Sí, siguen vivos. Y siguen vivos en nuestra comunidad y siguen vivos en las futuras generaciones. Que por eso la causa de la libertad de Cuba es inevitable. Porque lo que no han podido derrotar es ese afán hacia la libertad, por la libertad. Esa hermandad entre el pueblo de Cuba, dentro de la isla, y el exilio. Y eso sigue, eso se mantiene. Obviamente Lincoln era un líder en ese sentido realmente único. Pero lo que él nos ha enseñado y lo que nos ha regalado es esa lucha, ese afán por el pueblo cubano, por los Estados Unidos, pero ese afán por la libertad que se aproxima.
Gracias, gracias. A nombre de Martín Noticias. Somos Martín Noticias, vamos a seguir aquí en la cobertura. En minutos va a comenzar esta despedida sin el cuerpo presente de Lincoln Díaz Valar. Nosotros seguimos aquí, el equipo Vive Martínez, Carlos Ojeda y este servidor, soy Alejandro Marcano Santelli.
Bueno, Alejandro, gracias por esta cobertura especial y seguiremos informando a través de las plataformas. Tú seguirás informando a través de las plataformas de Martín Noticias. Gracias por estar con nosotros.
Y aquí estamos y seguimos trabajando.
Y seguiremos e invitarle a todas las personas que hasta ahora nos sintonizan a través de esas plataformas, esas transmisiones en vivo, para que puedan conocer y esas entrevistas que estamos teniendo. Pero a mí me gustaría recordar unas palabras que dio precisamente Lincoln aquí a Martín Noticias, referente a los artistas en la isla, los artistas cubanos que utilizan el arte para defender sus derechos, para realizar esa protesta pacífica. Y cómo él considera y consideraba en ese momento la importancia del arte libre. Vamos a escuchar esas palabras.
El sistema totalitario cubano se siente muy débil y amenazado, y por eso agrede artistas, realmente agrede a toda la sociedad que se manifiesta, de alguna forma independientemente. Si un cubano se manifiesta independientemente, es agredido. Entonces lo que estamos viendo es que artistas que no quieren ser esclavos del sistema totalitario, se manifiestan a través de su arte, eso agrede. En la forma que ellos consideran la sociedad de la vida, o sea, ellos siendo el Estado totalitario, cualquier manifestación de independencia es una agresión a ellos. Entonces agreden a los artistas. Los artistas que, por cierto, se manifiestan en su arte y a través de su arte pacíficamente. El sistema donde una familia mantiene la isla como una finca particular, y si ve cualquier manifestación de independencia por cualquier cubano, se horroriza, se ofende y tiene miedo. Esa tiranía tiene miedo porque sabe que están despreciada por el pueblo cubano. Hay que expresar en todas las formas posibles la solidaridad con los artistas cubanos. Los artistas cubanos que se manifiestan independientemente merecen no solo nuestra solidaridad, sino nuestra admiración.
Y tienen vigencia las palabras.
Bueno, y qué mejor forma de concluir nuestra cobertura especial de esta misa conmemorando, celebrando la vida y los logros del congresista Lincoln Díaz Valar. Sus propias palabras lo escucharon ahí. Si existió un representante gobernante consistente, es Lincoln Díaz, fue Lincoln Díaz Valar.
Así es, yo creo que va a permanecer su legado para el exilio y para Cuba en general, y su lucha por la libertad de Cuba y los derechos humanos.
Amigos, mantengan sintonía en todas las plataformas de Martín Noticias. Gracias por su sintonía.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Baquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Como responde cuando yo soy llamado. Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.